Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. Quiero que escuches este sonido. El sonido de agua, sí. El sonido de agua es el sonido de la fuente que hay en la plaza que hay enfrente de la Basílica de Santa María la Mayor, que es donde estoy. Es donde estoy porque dentro de una hora va a abrir sus puertas esta basílica donde ya descansan los restos mortales del Papa Francisco. En Roma ya clarea. No ha amanecido todavía, pero ya clarea. El día está fresquito, luego empezará subirá las temperaturas. Y estoy frente a la maravillosa portada de Santa María la Mayor. Aquí ayer vivimos unos momentos vertiginosos, emocionantes. Donde estoy fue donde descargó el Papa móvil el ataúd del Papa, y frente a las escaleras que tengo enfrente fueron las escaleras por las que varios hombres, 8 o 9 creo recordar, llevaban, deben ser pares, 8 hombres llevaban el ataúd del Papa Francisco. La fachada de Santa María la Mayor es una preciosidad, es una mezcla de estilos, porque la torre es, si no me equivoco, románica. Luego hay una fachada, pues seguramente neoclásica. Y desde donde yo estoy se ve perfectamente un mosaico imponente del siglo XIV, un Cristo en Majestad, que es como se llaman aquí, un Cristo que bendice. Ya se han ido reuniendo aquí en Santa María la Mayor alguno de los peregrinos que quiere saludar al Papa, que quiere rezar delante de su tumba. Ya te digo, a las 7 está previsto que se abra la iglesia, y lo que han hecho ha sido instalar unas vallas para que la cola, porque se espera una cola larga, pues la cola transcurra de una forma ordenada. He llegado hace un buen rato a la plaza y ya había aquí personas esperando, personas que quieren rezar delante de la tumba del Papa. Hace una semana, solo una semana, fíjate qué rápido ha pasado el tiempo, hace solo una semana el Papa Francisco presidió la bendición Urbi et Orbi, y ahora está aquí en Santa María la Mayor. Ha sido una semana vertiginosa. El día de ayer fue un día muy señalado por lo que ocurrió, por ese funeral seguido por multitudes, 250.000 personas en la plaza, 400.000 personas en la calle. Ya estoy en la cola todavía no es muy larga, pero va creciendo. Y aquí hay un grupo de mexicanos. Buenos días.
Buenos días.
Los primeros en la fila.
Los primeros.
¿Por qué? ¿Por qué tienen tanta necesidad de acercarse a la tumba del Papa?
Bueno, para mí o para nosotros como católicos, ver dónde va a descansar el Papa Francisco, lo que significó para nosotros, pues nos da alegría saber que ya llegó a la última morada donde va a descansar e irse con Dios.
¿Estaba usted aquí o ha venido para el funeral?
Estábamos de viaje de turistas y en el trayecto nos tocó la noticia, no esperábamos esto y nos dio nostalgia, tristeza, y por otro lado, al saber que como católicos y creyentes nos preparamos en cada momento para llegar con el Señor, pues es una mezcla de emociones, de alegría y de tristeza saber que ya está con Él.
¿Qué va a pedirle qué tiene usted pensado cuando dentro de unos minutos esté dentro de la tumba de Francisco? ¿Quiere rezar por él? ¿Quiere rezar y pedirle algo a él ya?
Rezar por su alma y rezar y pedir para que la nueva cabeza sea alguien que nos represente y que nos ayude como católicos y como creyentes a seguir en el sendero.
Usted no le preguntó su nombre, ¿se llama?
Arabella.
¿Y es del DF?
De México, del estado de Sonora.
Estado de Sonora. Arabella, gracias por estar con nosotros. La primera en la fila a las 6:06 de la mañana. Gracias.
Llegamos desde las 5:15.
5:15, o sea que llevan ya casi una hora aquí. Así. Será usted la primera aquí. Gracias.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues esta es la persona que encabeza esta fila. Arabella, que quiere ser la primera en rezar ante la tumba del Papa. Va creciendo la fila, ¿eh? Va creciendo la fila. Ya digo, hace una semana, el Papa Francisco aparecía en en la logia de San Pedro. No pudo pronunciar el texto preparado para la bendición, pero sí pudo decir algunas palabras. Le preguntaba yo a estas horas, hace una semana, a Eva Fernández, a nuestra corresponsal, si el Papa iba a poder dar la bendición Urbi et Orbi. Y hace solo una semana, con un hilo de voz, el Papa, en medio de un silencio estrepitoso, en medio de un gran silencio, lo escuchábamos con un hilo de voz de bendecir a los fieles.
Bendicas vos, omnipotens Deus, Pater, es Filius, Espíritu Santo. Amén.
Esa era la bendición de hace una semana. Y ayer una gran multitud se reunía en San Pedro, no ya para recibir la bendición del Papa, sino para darle el último adiós, para mirar ese austero, ese sencillo ataúd en el que quiso ser enterrado. Hace una semana quiso estar en el balcón de San Pedro, después de una larga enfermedad, una enfermedad, bueno, que le provocó importantes sufrimientos. Me decía, ayer hablaba con su biógrafo, Austin Ivoridge, me decía que el Papa durante las últimas semanas, físicamente había sufrido mucho, que él, cada vez que llegaba un comunicado médico, sabía, me decía el biógrafo, todo el sufrimiento que había detrás y que esa falta de movilidad con la que lo vimos los últimos días, pues seguramente era síntoma de las consecuencias que había tenido el tratamiento para hacer frente a la neumonía que sufrió en las últimas semanas.
Estoy seguro que sufrió mucho. Cuando nosotros recibíamos esos comunicados, los periodistas, era obvio, era evidente. El hecho de que el último fin de semana de Pascua, que no pudo levantar la mano, era cosas en que yo prefiero no pensar, pero había sufrido mucho.
El féretro del Papa llegó, después de recorrer las calles de Roma. No fue un recorrido lento, nos habían dicho que iba a tener el ritmo de un paso, el paso de un hombre andando, y no fue así, llegó aquí con bastante celeridad. Yo estaba aquí ayer cuando el Papa llegó y fue un momento de emoción, pero una emoción muy contenida, una cosa que ha sorprendido, que nos ha sorprendido a todos los que estamos aquí. Es decir, durante todas las celebraciones de ayer, durante todo el funeral, el pueblo reunido en la plaza de San Pedro y el pueblo que estaba aquí no estaba de romería. Silencio, oración, meditación. El féretro del Papa llegó y entonces sí, sobre todo cuando lo giraron y lo mostraron a los que estaban aquí reunidos, entonces sí hubo aplausos. Lo cargaron con el féretro y se detuvo un momento, lo detuvieron ese féretro un momento frente a la imagen mariana de Salus Populi Romani, de la imagen de la Virgen, que es un icono bizantino en realidad, tan estimada, tan querida esa imagen por el Papa. Lo que hemos vivido, lo que todavía estamos viviendo, ya digo que estoy delante de esta cola de gente que ha madrugado mucho para venir a rezar ante la tumba del Papa. Lo que hemos vivido en las últimas horas ha sido un acontecimiento bastante sorprendente, lleno de emociones, pero también lleno de razones. Yo he hablado con bastante gente, ayer hablé con bastante gente de la que estaba reunida aquí en Roma y te explicaban por qué habían hecho el sacrificio, por qué habían venido hasta aquí y todos tenían las razones bastante claras. ¿Qué han visto estas personas en el Papa? ¿Qué han visto estas personas que tengo delante de mí, que hablan español, hablan inglés, hablan italiano? ¿Por qué? Ayer se reunieron 250.000 personas en San Pedro, 400.000 parece que fue el número de personas que acompañó el cortejo fúnebre del Papa, el Papa Móvil. ¿Por qué han madrugado esta mañana? Bueno, no se puede dar, por supuesto, lo que ha sucedido. No se puede dar, por supuesto, tampoco que haya habido delegaciones de 150 países, más de 50 jefes de Estado. Hemos visto a la gente sencilla rezar, hemos visto a los poderosos de la tierra inclinar la cabeza ante un ataúd sencillísimo. Hemos visto que en la era digital, en la era en la que, bueno, pues hay imágenes disponibles en cualquier momento y en tiempo real, o sea, no solo ya las televisiones, sino los streamings que se hacen desde cualquier esquina, te permiten seguir con todo tipo de detalles lo que está sucediendo. Pues eso, una transmisión, las imágenes digitales para decenas y decenas de miles de personas no era suficiente. La gente ha querido madrugar, ha sacrificado tiempo y dinero. La gente vuelve a madrugar. O sea, son las 6 y 13 minutos y la cola sigue creciendo. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Es decir, pues podríamos decir, pues nada, es que es el funeral del Papa y el Papa es una persona muy importante. Yo creo que esa sería una respuesta demasiado simple, porque sí, es el Papa, pero insisto, no tendría por qué hacer la gente tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Hay una respuesta muy sencilla, la gente está aquí porque está agradecida, porque se siente atraída por Francisco. A veces las respuestas sencillas son las respuestas más precisas. Porque Francisco, porque sienten en Francisco la compañía de un padre. Porque en Francisco han visto a alguien que insistía sobre todo en que el amor de Dios está por delante de cualquier cosa. Que lo importante en la vida no es lo que consigues hacer, sino el abrazo de Dios, que es un padre. Esta respuesta que estoy ahora formulando es la que ayer, hablando con el presidente de la Conferencia Episcopal, me daba. Yo le preguntaba a don Luis Argüello, ¿pero por qué cree usted que hay tanta gente aquí? ¿Por qué vienen los mandatarios del mundo? Y esto es lo que me respondía.
Y más allá de estrategias políticas o de deseos de estar en el sitio adecuado, en una mañana adecuada y de poderse hablar con otros, supone una atracción que va más allá de lo aparente.
Bueno, pues esto que me decía Luis Argüello lo confirmé luego, hablando con las personas que también madrugaron ayer para entrar en la Plaza de San Pedro. Hablaba con Jun, una chica catalana, que bueno, había pasado prácticamente la noche esperando que abrieran las puertas en San Pedro, y me lo decía de una forma muy sencilla y muy precisa.
El Papa es especial.
¿Por qué es especial?
Yo creo que tenía mucho amor para dar, y eso llegó mucho a las personas.
¿A ti te llegó?
A mí me llegó mucho. En el sentido de que acogía a todo el mundo y aceptaba a todo el mundo sin juzgar, sin criticar. Había lugar para todo el mundo.
Había lugar para todo el mundo. Bueno, es una forma muy sencilla, pero muy contundente, de explicar lo que está sucediendo aquí. Claro, todas las personas que se han reunido, que ayer se reunieron en torno al ataúd del Papa, se reúnen en torno a alguien que está muerto. Pero probablemente, la gente que viene aquí no viene atraída por la muerte. La muerte no atrae. Viene atraída por la vida, por la esperanza que ha supuesto Francisco. Esto también me lo decía Luis Argüello.
Esta secreta esperanza del corazón, en el que la muerte no sea la última palabra, o que incluso mirando la muerte podamos reconocer tanta vida gastada, entregada, ofrecida, anunciada, una vida ofrecida hasta el último momento.
En la celebración de ayer llamó la atención, como te decía antes, el silencio, el recogimiento, la seriedad. La plaza, la gente, insisto, no estaba de romería. No había muchos gritos, o prácticamente ninguno, no había pancartas, alguna había diciendo gracias Francisco, pero bueno, era como si estuviese, si toda la plaza de San Pedro, todos los aledaños, se hubieran convertido en una gran iglesia muy donde la gente seguía la celebración con mucha atención, con mucho silencio. Aquí en la Plaza de Santa María la Mayor también, de la misma manera, ¿no? Sorprendió ayer ese silencio, esa atención, y sorprendió ayer también que había gente de todos sitios. Ahora mismo en esta cola que ya empieza, bueno, llega ya hasta la mitad de la iglesia de Santa María la Mayor. En esta cola, si miro, pues hay una religiosa que es asiática, hay también una señora africana, por supuesto hay italianos, hay una señora con una gran maleta, debe ser que después tiene el avión, me parece que es estadounidense. Sorprendió ayer, sorprende ahora en esta cola esa universalidad de la iglesia. ¿Y qué hacían aquí? ¿Qué hacían aquí los 50 jefes de Estado, los mandatarios? ¿Qué hacían aquí? Ayer vimos a Macron delante del féretro del Papa. Ojo, A Macron el Papa le ha dado duro, vamos a decirlo claro. Le ha dado duro. Macron quería que el Papa fuese a la inauguración de Notre Dame después de del incendio. Y el Papa no fue. El Papa no fue a París y Macron se ha venido a Roma. Luego vimos a Trump. El Papa ha sido durísimo con las políticas de Trump. Y Trump no se quiso perder el funeral del Papa. Vimos a nuestros reyes, a la reina con mantilla. No estaba aquí Sánchez. Oye, pues él se lo perdió. Sánchez, que va a todos sitios, no estaba aquí. Tampoco había representación israelí, ¿eh? Tampoco había representación israelí. Ayer veía un tuit de una revista internacional que tiene mucho prestigio, que es Foreign Affairs, que titulaba ese tuit así: Incluso si las posiciones del Papa pueden ser controvertidas, él hace una diplomacia católica relevante de nuevo. O sea, decía Foreign Affairs que lo que llama la atención es que el Papa ha hecho que el Vaticano cuente. Sin duda, la certificación de que esto que dice Foreign Affairs es cierto es la foto que vimos ayer. Ayer se produjo lo que llaman el primer milagro de Francisco. Ese encuentro entre Trump y Zelensky. O sea, después de la bronca en el despacho Oval, vimos cómo dos o tres monseñores del Vaticano ponen dos sillas muy cerca de donde estaba el ataúd del Papa, debajo de un cuadro de San Juan Bautista, y ahí se sientan los dos y empiezan a hablar cara a cara, sin asesores. Una imagen impresionante. Efectivamente, es el primer milagro del Papa. El que hemos visto a estos dos hombres en plena bronca en el despacho Oval. Ayer los vimos hablando en una reunión histórica. Bueno, tan histórica que después de ese encuentro, Donald Trump condenó los ataques rusos contra objetivos civiles en Ucrania y Trump ha vuelto a plantear la posibilidad de aplicar más sanciones. El Papa, durante los últimos meses, durante los últimos años, ha insistido en la necesidad de trabajar intensamente para luchar, para conseguir la paz en Ucrania. Bueno, pues ayer vimos a Trump y a Zelensky sentados juntos. Trump, después de esa conversación dentro de la Basílica de San Pedro con Zelensky, reconoció que, bueno, es que seguramente lo que está pasando es que Putin le está tomando el pelo. No hay que echar en el olvido de la celebración de ayer, por supuesto, a la gente, protagonistas de la celebración, y no hay que echar en el olvido tampoco la humildad del cardenal Re, el cardenal decano, que sintetizó y subrayó los aspectos fundamentales de este rico pontificado del Papa Francisco. El cardenal Re, en un momento muy emocionante, acabó su homilía pidiéndole la bendición al Papa.
Caro Papa Francesco, chiediamo a te di pregare per noi.
Querido Papa Francisco, ahora te pedimos a ti que reces por nosotros y que desde el cielo bendigas a la Iglesia, bendigas a Roma, bendigas al mundo entero como hiciste el pasado domingo desde el balcón de esta basílica en un último abrazo con todo el pueblo de Dios, pero idealmente también con la humanidad que busca la verdad.
Bueno, pues ese era el momento en el que el cardenal Re pedía la bendición. El cardenal Re insistió en algunos elementos fundamentales del pontificado de Francisco, en cómo Francisco quiso que la Iglesia fuese un hospital de campaña, cómo quiso que la Iglesia estuviese siempre en salida. Seguro que esta homilía del cardenal Re estará muy presente cuando comience el cónclave y estará muy presente en los trabajos que hacen las congregaciones de cardenales. Son las 6:24, aquí en Santa María Mayores sigue creciendo la fila. Tengo más cosas que contarte, te las cuento con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Pactada. Una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La concretaron también tras el funeral de Francisco, pero de momento no ha trascendido a la fecha.
Explosión.
De grandes dimensiones en el puerto iraní de Bandar Abbas, que ha dejado ya al menos 18 muertos y cientos de heridos. Se produjo en la zona de aduanas y parece que el detonante habría sido un contenedor cargado de productos químicos. Las autoridades ya investigan las causas.
Detenido.
Rusia ha arrestado a un sospechoso por el presunto atentado con coche bomba contra el general del ejército Yaroslav Moslaki. Se trata de Ignati Kuzin, al quien el Kremlin acusa de ser un agente de los servicios secretos ucranianos.
Preacuerdo.
Para poner fin en Madrid a la huelga de recogida de basuras más larga desde 2013. Empresas y sindicatos lo cerraron ayer por la noche y será hoy cuando los trabajadores lo voten y decidan si se desconvocan unos paros que ya duran 6 días.
Y estamos pendientes del juez del Tribunal Supremo que investiga a Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. Esta semana ha recibido la documentación que solicitó a WhatsApp y a Google relativa a los mensajes borrados por el fiscal general del Estado el día que lo imputaron. Ahora la UCO está analizando la documentación. Patricia Rossetti.
Es la consecuencia de los borrados de los dispositivos del fiscal general. Google y WhatsApp accedieron a la petición del juez Hurtado y a través de comisiones rogatorias libradas a Irlanda y Estados Unidos enviaron la documentación relativa a los mensajes borrados. Carpetas encriptadas. En el caso de Estados Unidos, 2 carpetas acompañadas de 2 escritos, uno de ellos en inglés. El magistrado ha abierto una pieza separada, ha decretado el secreto durante 1 mes y ha pedido a la UCO que analice la documentación y que elabore un informe pericial con el contenido de esos mensajes borrados. Un análisis limitado entre el 8 y el 14 de marzo, fecha en la que se publicó en prensa los detalles de la investigación de Alberto González Amador, incluidos los correos electrónicos entre el fiscal del caso y el abogado del novio de Ayuso. El juez Hurtado había pedido los mensajes recibidos y enviados de los 2 móviles del fiscal general, las copias de seguridad de los chats, archivos multimedia disponibles de la aplicación de WhatsApp y el registro de las comunicaciones.
La justicia ha archivado la causa contra Nacho Cano. La Audiencia Provincial de Madrid ha alegado falta de indicios racionales de delito en la situación de la 20ª de becarios del musical Malinche. Juan Baño.
La Audiencia Nacional enmienda la plana a la juez instructora del caso y archiva la causa de forma provisional. No aprecia ni delito contra el derecho de los trabajadores ni de los extranjeros. Los 3 magistrados de la sala reprochan la investigación prolija de su señoría y la inconveniencia de prolongarla innecesariamente. Palabras textuales en el auto. Desde México, el productor musical no se olvida de nadie, tampoco de la juez instructora.
No me voy a olvidar de esta jueza que le voy a meter una querella espectacular por lo que ha hecho, que sabe que está mal, y no sé a qué nivel de...
No es posible elevar a la categoría de delitos conductas que en la legislación de extranjería, leemos en el auto al que hemos tenido acceso, vienen configurados como una mera infracción administrativa. Ni era necesario darles de alta en la Seguridad Social, ni tampoco ven explotación laboral en los horarios de los becarios. Nacho Cano se acuerda ahora de su público.
Gracias a vosotros he podido mantenerme sin hundirme, como querían estos desgraciados que están mandando en España y que nos tienen a todos asfixiados con su corruptela.
Este sobreseimiento provisional de la causa no es recurrible.
Estoy haciendo este programa desde la Basílica Santa María la Mayor. Dentro de media hora se abren las puertas. Estoy delante de la cola. Gente que reza, gente en silencio, gente con maletas para darle el último adiós al Papa e irse al aeropuerto.
La mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La despedida al Papa Francisco antes de que sea inhumado en
Lleva grabada una cruz.
Subrayar que aunque hoy lloramos una ausencia, que hay una gran presencia, que es la presencia de Cristo resucitado.
Están presentes las 3 familias sirias.
Aplausos cuando se habló de Lampedusa, aplausos cuando...
Roma ahora mismo es un templo al aire libre.
Retumban esas campanas que suenan de la...
En estos instantes el Papa Francisco deja para siempre el Vaticano. Acaba
un auténtico
de salir.
Reguero de gente.
Está pasando en estos momentos el papamóvil, los aplausos en este punto.
En Santa María la Mayor, donde va a ser enterrado, está
mucha gente gritando Papa Francisco. En este momento, muchos aplausos para entrar ya en el lugar donde descansa.
En la radio, todo pasa en COPE.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
cierto eso.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. Madrugadores del fin de semana, los que tengo delante de mis ojos. Estoy a las puertas de la Basílica de Santa María la Mayor, donde está sepultado el Papa, aquí en Roma. Ya hace casi una hora que ha clareado y ya, bueno, se ha amanecido. Y está, en esta Basílica de Santa María la Mayor ya hay una cola de personas que esperan a que se abran las puertas para rezar delante de la tumba del Papa. Un ambiente de silencio, de recogimiento, personas con maletas que bueno, van a despedir al Papa y luego se marchan al aeropuerto. La primera de la fila es una mexicana que me ha dicho que para ella es importante poder rezar delante de la tumba del Papa para darle gracias por lo que ha hecho en su vida y para pedirle por el siguiente sucesor de Pedro. Ambiente de recogimiento, como digo, en esta cola que ha ido creciendo en los últimos minutos de forma significativa. Pronto dará la vuelta y llegará hasta el ábside de Santa María la Mayor. Han puesto una serie de vallas para que bueno, esto sea ordenado. Me parece que, con todas las diferencias, claro, no serán las mismas multitudes que ayer, pero ayer vivimos un día extraordinario. Me parece que vamos a vivir hoy otro día intenso aquí, al menos en Santa María la Mayor, en Roma, después de esas imágenes, después de esos silencios, después de esos gestos que vimos ayer. Imágenes, por ejemplo, de la conversación de Trump y Zelensky. Conversación que dicen que es el primer milagro del Papa Francisco. Es decir, que dos hombres que estuvieron a la gresca hace unas semanas se sienten cara a cara y empiecen a hablar de una forma razonable sobre la guerra en Ucrania, pues si no es un milagro, se le parece bastante. De hecho, después de esa conversación, Trump ya ha hecho unas declaraciones relevantes, porque Trump ha dicho que quizá Putin le está tomando el pelo. Pues hombre, sí parece, sí. Y que quizá haya que poner sanciones más duras. Es llamativo, ¿eh? Yo me quedo con dos cosas de lo que vivimos aquí ayer. Bueno, me quedo con muchas. Me quedo con la gente, con el silencio, con la atención de la gente, y me quedo con esa imagen de Zelensky y Trump. Me quedo con cómo los poderosos de la tierra inclinaban la cabeza ante un ataúd pobrísimo. ¿Qué atracción, qué interés suscita Francisco? Porque se puede decir, bueno, era una cumbre internacional. No, una cumbre internacional no. Venían por Francisco. Se abre una nueva jornada. Seguramente vamos a vivir otra jornada llena de emociones y de razones aquí en Roma. Te las contaremos con todo lujo de detalles. Y te cuento ahora otras noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas
La Mañana.
Empresas y sindicatos llegan a un preacuerdo para acabar con la huelga de recogida de basuras en Madrid.
Que dura 6 días y es la más larga desde 2013. Serán los trabajadores los que voten hoy si finalmente se desconvoca.
Una gran explosión en un puerto iraní deja 18 muertos y cientos de heridos.
Ha ocurrido en la zona de aduanas del puerto de la ciudad de Bandar Abbas. Parece que el detonante habría sido un contenedor cargado de productos químicos. El gobierno ya ha anunciado una investigación exhaustiva para esclarecer las causas.
Trump y von der Leyen pactan un encuentro.
Tras el funeral del Papa Francisco, el presidente estadounidense y la presidenta de la Comisión Europea lo acordaron. De momento no ha trascendido la fecha, pero se espera que traten de acercar posturas en la guerra comercial.
Canadá encara unas elecciones federales condicionadas por Trump.
Hasta hace 4 meses las encuestas daban como claro favorito al candidato conservador con 20 puntos de ventaja. Hoy, tras la guerra comercial y sus amenazas de convertir Canadá en el estado 51, el liberal Mark Carney lidera los sondeos. Mañana millones de canadienses acudirán a las urnas.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en casa de Alessandro Banfi, que es uno de los grandes periodistas italianos, grande vaticanista, conocedor de la vida de la Santa Sede desde hace mucho tiempo. Voy a preguntarle por lo que ha supuesto este pontificado. Buongiorno, Alessandro.
Buongiorno a tutti.
Si tú tuvieras que sintetizar lo que ha significado este pontificado, ¿qué dirías?
Allora, per me è stato il Papa della Grazia.
Para mí ha sido el Papa de la Gracia. Es decir, el que le dijo al mundo que no hay hueco para el juicio, sino para el abrazo. Hay un momento muy importante al inicio de su pontificado con la frase «¿Quién soy yo para juzgar?» respecto a una cuestión sobre los gays. Él, aquí, en esa respuesta, dice algo que no es válido solo para los homosexuales, sino que es válido para todos. Es decir, el cristianismo ha recuperado la autenticidad evangélica del abrazo de la gracia.
Cristianesimo riportato l'autenticità evangelica dell'abbraccio di grazia. Un'altra citazione che mi viene in mente.
Otra cita que se me viene a la cabeza en español es cuando, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal, dijo que el Señor viene al encuentro de todos los hombres sin importar sus defectos, sus condiciones, su lengua y también, quisiera decir, su religión, aunque parezca absurdo. Pero es así, porque el mensaje evangélico es para todos, abierto a todos. Entonces, esto ha sido lo importante y lo que marca su pontificado, el pontificado del Papa Francisco, que se ha representado de varias maneras, pero aquí me parece que lo primero es esto.
Que
ha
estado representado en varios modi, ma ecco, mi sembra che la prima cosa è questa qua. L'altro aspetto che vedo importante è che Papa Francesco non ha cambiato nulla.
El otro aspecto que veo importante es que el Papa Francisco no ha cambiado nada en la doctrina. El Papa ha seguido insistiendo en criticar el aborto, es un Papa que sigue y que defiende la devoción popular. Por ejemplo, respecto a Meyugor, él no mantiene una posición contraria. Y luego es fundamental que haya decidido enterrarse en Santa María la Mayor, que es todo un símbolo que representa la importancia que tiene para él la Virgen María.
Tumular en Santa María Maggiore, porque ha questo rapporto particolare con María. Insieme a questo, certo, è un Papa controverso, come si dice adesso.
Por supuesto, es un Papa polémico, como dicen ahora, un Papa diviso, porque ha hecho discutir a la gente y también ha hecho juicios muy problemáticos sobre la propia Iglesia y sobre el mundo. Por ejemplo, ha dicho que la Iglesia no puede ser autorreferencial, que la Iglesia no puede avergonzarse de Cristo, que la Iglesia no tiene que ser perfecta, sino que puede ser una Iglesia accidental, que puede cometer errores y que eso no es un problema.
Diceva lui accidentata, ma uscire dai suoi confini sul mondo.
Luego ha hecho un juicio muy importante sobre el mundo. Ha dicho que el mundo está sometido a una tercera guerra mundial y, como todos sus predecesores, ha defendido claramente la paz en un momento donde todos están corriendo hasta los armamentos y hacia la guerra. Y un segundo juicio es sobre los efectos de la globalización. Cómo la globalización que tenemos es del descarte, donde dejamos atrás algunas personas en pro de las que son importantes.
Pagar un prezzo troppo alto nello scartare alcuni uomini. È incredibile, ad esempio, come un grande sociologo come Zygmunt Bauman.
Es increíble, por ejemplo, como un gran sociólogo como Bauman, que estimaba mucho al Papa Francisco, incluso siendo ateo. Subrayó en sus obras que la pesadilla de la sociedad de consumo actual es el desperdicio, ¿no? Y el Papa Francisco tomó esta imagen para decir, sí, pero desperdicio humano, desperdicio de niños no nacidos, desperdicio de migrantes, de mujeres, de aquellos de otra raza o de otro color. El mundo se basa en descartar a los demás.
Y el mundo se basa en descartar a los otros. Quindi in tutto questo è stato il Papa del Sud globale.
También es muy relevante que fue un Papa que ha subrayado el Sur global. Aparte, no es casualidad que sea el primer Papa en la historia que tiene el coraje de llamarse Francisco, por lo tanto, el nombre del santo más evangélico, más radical, más, podríamos decir, innovador que existe. Y por otro lado, el primer Papa del siglo XX, de los últimos años, de los últimos siglos, fuera de Europa, que aunque tenga origen en italiano, viene de Argentina y esto es muy importante.
Pero sobre esto se han hecho, Alessandro, muchas críticas diciendo que el Papa era un Papa de izquierdas, que era ideológico. ¿Qué piensas?
Yo pienso que el problema es una cattiva percepción.
Creo que el problema es una mala percepción de la Iglesia sobre el mundo de hoy. La Iglesia no puede confundirse con Occidente hoy en día, ya no puede permitírselo. Por eso Ratzinger, al dimitir, hizo un gesto que no se hacía desde hacía 8 siglos. Luego los cardenales que eligieron al Papa Francisco lo eligieron conscientemente, lo eligieron porque venía de un país lejano, como dijo inmediatamente en el balcón el primer día. La Iglesia no puede ni debe permitirse identificarse con un Occidente ahora, dividido, en crisis.
Identificarse con un Occidente ormai diviso, en crisis. Vorrei fare un salto indietro nel tempo.
Para explicar esto quiero hacer un salto en el tiempo a 1991. Solo han pasado 2 años de la caída del muro de Berlín y Kuwait es invadido y los Estados Unidos de América deciden intervenir militarmente en una guerra. Esta primera guerra de Irak es criticada y condenada por Juan Pablo II, entendiendo que la Iglesia no puede identificarse con la postura de Occidente, de lo contrario, hubiera sido un proceso muy dañino para la Iglesia.
Tú conoces bien el mundo musulmán. El Papa Francisco se ha significado en sus viajes y en sus documentos, estoy pensando en la declaración de Abu Dhabi, por la relación con el mundo musulmán. ¿Por qué ha querido hacer el Papa esto, tener esta buena relación con el mundo musulmán?
Ma certo, è fondamentale.
Esto es fundamental, y aquí verdaderamente el Papa Francisco ha dado un paso histórico de la Iglesia con la declaración de Abu Dhabi de 2019, y luego el Fratelli Tutti, que nació de ahí, indica una manera muy contemporánea y muy moderna de ver la relación entre el Islam y el cristianismo, una relación fundamental para el futuro, que defiende que todos tenemos un padre en común.
El padre que abbiamo, Dio, è lo stesso per tutti noi.
Y ahora, Alessandro, claro, estamos a la espera de quién será el nuevo Papa. ¿Cuáles son los retos para el próximo pontificado?
Allora, diciamo que si fanno speculazioni.
Todos estamos pendientes, pero digamos que se hacen especulaciones, se hacen juegos, se hacen suposiciones, rankings, mapas de los cardenales divididos por facciones, pero es que no son útiles estas especulaciones. Recordemos que estamos delante de 133 líderes mundiales que representan a 1.300 millones de personas en el mundo y vienen de todas las partes del mundo. Y lo primero que quieren tomar en cuenta es lo primero que dije, es decir, lo que cuenta es la nacionalidad.
Quello che conta è la nazionalità. Io sogno, io personalmente sogno un Papa missionario.
Yo personalmente sueño con un Papa misionero, un Papa de Oriente o un Papa de África. Y en todo caso, un Papa del Sur global, porque ciertamente es muy difícil que el Papa vuelva a ser europeo.
El Papa torni a essere europeo. La seconda cuestión es l'età.
La segunda cuestión es la edad. El mundo está envejeciendo, estamos viviendo la tercera edad del hombre, gracias a la medicina y a la ciencia. Una tercera edad que hay veces que llega a una edad muy avanzada, donde dejamos de ser autosuficientes. Este tipo de cosas están reguladas para los obispos que terminan a los 75 años y reguladas para los cardenales que se jubilan a los 80 años, pero no está regulada todavía para el Papa. aunque eso no significa que los cardenales puedan elegir a un candidato que sea demasiado joven.
Un candidato troppo giovane. Terza cuestione, quella che dicevo prima,
la tercera se refiere a la geopolítica, es decir, está claro que debe ser un papa el que diga si continúa o no con el legado de Francisco. Aún así, los cardenales deben tener en cuenta la situación actual del mundo y la posición de la Iglesia respecto a los equilibrios internacionales.
La cuarta cosa que vorrei dire è...
La cuarta cosa que me gustaría decir es que se habla mucho del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que interviene. El Espíritu Santo está a disposición de los cardenales, otra cosa es que lo usen o no. Por otro lado, parece ser que el mundo laico no entiende una cosa fundamental, y es que la Iglesia es hecha por el Señor, es decir, que la Iglesia no es una institución completamente humana. Hay una hermosa línea en un diálogo que tuvo lugar entre Napoleón y un antiguo secretario de Estado, el cardenal Consalvi. Napoleón le dijo a Consalvi: te destruiré, destruiré la Iglesia. Y el cardenal Consalvi dijo: su majestad, lo hemos intentado mucho durante muchos siglos y nunca lo hemos logrado.
Maestà, ci abbiamo provato in tanti, per tanti secoli e non ci siamo mai riusciti.
Alessandro, grazie mille per il tuo tempo, gracias.
Grazie a voi, un saluto a tutti gli spagnoli.
Fernando De Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Os dan una novillada. ¿Cuándo?
Dos auténticos maestros se pasan al cine.
¡Viva la madre que te parió!
Sebastián Palomo Linares y el cordobés.
¿Qué queréis? Tenemos una cuenta pendiente.
Nuevo en esta plaza.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo yo seré torero.
Y chantaje a un torero.
Una palabra y acaban contigo.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
6:47, 5:47, estoy haciendo la mañana fin de semana hoy desde Santa María la Mayor. Estoy en la cola de los que esperan para entrar. A las 7 se van a abrir las puertas, la cola ya da la vuelta. Cuando hemos llegado había 5 personas, ahora la cola da la vuelta y llega hasta el ábside. Estamos escuchando a la gente que ha querido venir a despedirse al Papa. Antes de que lo trasladaran aquí, antes de que lo enterraran en Santa María la Mayor, yo me situé en la Basílica de San Pedro y hablé con la gente que salía de rezar delante de los restos mortales del Papa. Esto es lo que me contaban.
Aquí hay un grupo de argentinos que acaba de salir de ver el Papa. ¿Habéis venido expresamente de Argentina?
Vinimos de un viaje y estábamos en Florencia y anoche a las 9 vinimos a ver.
¿Cuánto tiempo habéis esperado?
No, dos horas.
Sí. No es mucho.
No es mucho. Entrás y en dos horas estás.
¿Qué habéis sentido, qué habéis pensado delante del Papa?
Tremendo.
¿Por qué?
Una imagen para toda la vida.
La muerte es dura.
Dura la muerte, no, pero haberlo visto ahí en el cajón es muy, muy impresionante.
Sí. ¿Por qué? ¿Qué has pensado?
No, un montón de cosas, pero...
Dime alguna.
No me sale nada.
Venga.
No, para nosotros los argentinos es muy emocionante. Fue muy emocionante cuando lo nombraron Papa. Nosotros lo seguimos mucho, nos gustó mucho su papado. Él habló, acompañó mucho a la familia, a los chicos. Entonces, para nosotros es muy emocionante llegar ahí y verlo y sentir... Nos sentimos como si fuese nuestro familiar. Entonces, por eso, esa es nuestra emoción.
Estáis aquí con vuestras hijas, sí, la gente sí. Joven que dice. ¿Tú qué has sentido, qué has pensado delante del cadáver del Papa?
No lo sé, ma, fue como significativo verlo. Es una cosa que te queda para toda la vida después.
¿Pero por qué?
Y porque no se ve todos los días, además de que es un Papa argentino. Entonces es una cosa que... Claro.
¿Habéis rezado por él o habéis rezado para que él ya os conceda algo?
No, rezamos para que descanse en paz. Y nos acercamos y le agradecimos. Eso fue todo lo que hicimos.
Había mucho silencio. Yo ayer cuando estuve había un silencio impresionante.
Mucho silencio.
Es sobrecogedor incluso eso, el silencio.
Y aparte, además, nosotros nunca habíamos entrado. Nunca habíamos entrado y también nos impactó ver toda la estructura y todo el movimiento de gente. Realmente habíamos venido a ver a ella que está estudiando acá y decidimos cambiar el rumbo para participar y darle nuestro último adiós.
Gracias a los dos.
Muchas gracias.
Acabas de estar viendo al Papa. ¿Cuánto tiempo has tardado en entrar?
Aproximadamente 3 horas desde que llegué acá al lugar.
¿De dónde vienes?
De Chile.
¿Te ha merecido la pena?
Sí, definitivamente es demasiado emocionante. No tengo palabras para explicarte, te emocionas hasta las lágrimas.
¿Por qué?
Porque Santo Padre es una persona especial, es un hombre bueno, es un hombre que hizo mucho por la humanidad. Unió gente. ¿Qué más te puedo explicar? No.
Yo ayer estuve viéndolo y me llamó la atención que siendo un tan gran hombre, luego la muerte lo deja chiquito, lo deja en poca cosa.
Es que la muerte es así, no tiene distinción de clases, de estatus, no tiene. Solo nacimos sabiendo que lo único que vamos a llegar es a morir. Eso es lo único que tenemos seguro en la vida.
Yo tuve que levantarme, ponerme de puntillas porque no lo veía bien, porque estaba dentro del ataúd. ¿A ti te ha pasado lo mismo?
No, lo vi perfectamente, sí, perfectamente.
¿Has rezado por él? ¿Has rezado por tus familiares?
La verdad que le pedí a él que pidiera a Dios por nosotros. Él ya está, no necesita que nosotros recemos por él porque él ya está al lado de donde tiene que estar. Solamente pedir por nosotros para que nos humanicemos, para que haya paz, para que tengamos mucha salud.
Gracias.
A ti. Gracias.
Sale Cecilia de ver también al Papa. ¿Usted de dónde es, Cecilia?
De Perú.
De Perú. ¿Ha tenido que esperar mucho?
Realmente no, una hora aproximadamente desde que he llegado acá.
¿Ha merecido la pena?
Sí, ha merecido la pena. Realmente yo soy católica y muy emocionada por ver al Santo Padre, ¿no? Despedirlo. Realmente es una emoción inmensa el estar acá presente.
Yo cuando estuve ayer, la verdad es que no recé por el Papa. Yo lo que hice fue pedirle varias cosas. ¿Usted qué ha hecho cuando ha estado delante del cuerpo del Papa?
Bueno, yo he rezado, pero a Dios, porque sé que el Papa, el Santo Padre, es un intermediario de Dios. He rezado por mi familia, por la paz en el mundo, por todos los enfermos, por mi familia, por todos, porque realmente todos necesitamos de la bendición de Dios y que nos cuide, nos proteja en este mundo que realmente se ha vuelto muy peligroso, ¿no? Pero he pedido siempre por todos nosotros que estamos acá en la tierra.
Yo cuando me asomé a ver el ataúd, porque me tuve que poner de puntillas, lo vi, me impresionó lo chiquito que se ha quedado el cuerpo. No sé si a usted le ha pasado lo mismo.
Yo me he impresionado básicamente por el color del Papa. Lo he visto muy blanco y realmente, no sé, me ha impresionado el poder verlo en... Es como un... No sé, no podría explicarle. Es como un muñeco blanco, ¿no? Es diverso de cómo uno ha estado acostumbrado a verlo.
La muerte.
La muerte, así es. Completamente blanco.
Gracias.
Gracias a usted.
¿Cuánto tiempo has estado para entrar a ver el Papa?
1 hora y media de fila.
¿De dónde vienes?
De México.
¿Estabas aquí o has venido expresamente?
Estudiando en España y vine a Roma.
¿Qué has sentido cuando has visto el cadáver del Papa?
Bueno, no pensé que fuera a ser ataúd abierto. Pensé que simplemente iba a estar cerrado y podrías pasar como al velorio. Me sorprendió mucho. Es muy impactante ver a un Papa que solías ver lleno de vida ahora así. Pero pues de igual manera siento que es una experiencia diferente.
¿Por qué para ti, Francisco, es importante?
Bueno, pues yo profeso la religión católica y al final de cuentas pues es el máximo líder. Entonces, aunque pues representa un acontecimiento para la religión y toda la
comunidad. ¿Cuándo has visto el ataúd abierto?
Pues no sé, tampoco quisiera decir tristeza, pero sí asombro.
Impresiona,
Sí, impresiona.
Gracias.
Vale.
De aquí sale también la doctora Asif Fernando, que es de Sri Lanka y que está aquí en Nápoles. Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás tú?
Acabas de ver al Papa. ¿Qué has sentido, qué has pensado cuando has visto al Papa?
Creo que el hecho de que no esté es muy triste, porque siempre venía aquí a visitarlo, pero creo que su alma vive aquí ahora.
I think his soul is here right now. So it's I wish everyone could feel him.
Espero que todo el mundo pueda sentirle, porque él está aquí, no se va a ningún lado, se queda con nosotros porque es el Papa de la Paz.
The Pope of Peace. I think that's
it. ¿Tú has rezado por el Papa o has rezado para que el Papa te conceda algo?
I think I just asked Pope to give me peace. That's all. I think
solo le he pedido que me dé paz. Eso es todo. Es todo lo que quiere. Quiere la paz. Siempre quiso que acabaran las guerras y todo. Solo quiere la paz.
Go at the peace. You know, even when he was sick, he stayed until.
Incluso cuando estaba enfermo, aguantó hasta la Pascua para darnos esperanza, porque si seguimos esperanzados y creyendo en Dios, todo va a ir bien. Si tu corazón está lleno, todo está lleno.
Everything is going to be fine. Like, if your heart is full, then everything is full.
¿Cuántos católicos hay en Sri Lanka y por qué ha sido el Papa importante para los católicos de Sri Lanka?
I think for us it's even though it's not very cultural, but everyone.
Creo que para nosotros, aunque no es algo muy cultural, todos somos muy católicos. Todos van a la iglesia los domingos, especialmente en los días grandes.
So it's like something from of your being, how you're born with. And how you show.
Es algo con lo que naces y como muestras al resto cómo quieres ser, cómo quieres rezar y el sentimiento que tienes dentro.
What is feeling inside you is coming out of you.
Thank you very much.
Okay. Bye.
Esto es lo que nos cuenta la gente que sale de ver al Papa, impresionados por la muerte, impresionados por poder estar cerca de un hombre que ha sido su padre, que ha confirmado su fe, y ya le están pidiendo. Ya le están pidiendo por las cosas que les importan.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con el secretario general de la CONFER, Jesús Miguel Zabora. Jesús Miguel, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias y fenomenal por invitarme.
Estamos viendo mucha gente que ha querido venir a Roma, que ha querido despedirse, que está despidiéndose del Papa Francisco. ¿Qué significa esto?
Bueno, pues sin lugar a dudas que ha sido un Papa que ha tenido un tirón tremendo con la gente. Da lo mismo de qué confesión seas, de qué tipo de sociedad estés. Él es capaz de aunar a mucha gente, fundamentalmente porque le han descubierto como un papa que quiere a la gente, que se preocupa por la gente, y luego la gente le demuestra también, pues, con esta asistencia tan masiva que hay.
Es difícil todavía hacer un balance, estamos muy cerca, pero ¿qué se puede empezar ya a decir sobre lo que ha significado para la vida de los católicos y para el mundo este pontificado?
Bueno, yo creo que ha sido un papa que nos ha desconcertado a todos, ¿no? Porque, por un lado, yo creo que ha cambiado un poco el paso de la iglesia. Era una iglesia demasiado estructurada, demasiado acomodada a sus cosas, a su manera de funcionar. Y, sin embargo, nos ha ido cambiando el paso porque nos ha dicho, hay que ser una iglesia en salida. O sea, no podéis seguir pendiente de vosotros, de vuestra autorreferencialidad. No podéis ir haciendo las cosas como se han hecho hasta ahora, porque tenéis que fijar la mirada fundamentalmente no en lo que tenéis dentro, sino en lo que tenéis fuera. En un diálogo con el mundo, en un diálogo sobre todo con los pobres, en hacer posible también que los pobres se puedan sentir dentro de la iglesia. Entonces yo creo que desde ahí él ha puesto en marcha un movimiento que yo creo que no puede detenerse a partir de ahora, ¿no? Que su testimonio.
Es un papa religioso, es un jesuita, ha sido un papa jesuita, el primer papa jesuita.
Claro, por eso yo creo que la experiencia que él tiene es una experiencia enormemente valiosa también para nosotros, ¿no?
Y ahora, por delante, tenemos un cónclave, es un colegio de cardenales electores de todos los rincones del mundo, ¿eh?
Sí. Yo creo que lo primero, tendrán que conocerse un poco, ya. Tendrán que hablar entre ellos. Yo creo que el listón de Francisco nos lo ha puesto un poco alto.
Ya.
Desde el punto de vista de decir, bueno, yo creo que no tienen por qué pararse todo este camino que ha empezado a hacer él.
Una iglesia cada vez menos occidental, por otra parte, también, como se ve en el Colegio de Cardenales.
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que hay que tener una mirada un poco más amplia de lo que hasta ahora hemos tenido. Siempre hemos mirado demasiado a Europa, demasiado a los países preponderantes, por así decirlo. Y luego, bueno, yo creo que también ha ido marcando una línea. Los viajes que ha ido haciendo no son indiferentes. El hecho de que se vaya a Mongolia, a Sri Lanka, a Irak... dices, bueno, algo tienen que decir también estas iglesias a la Iglesia Universal.
También es sorprendente que hayan querido venir los poderosos de este mundo a Roma. Sí. 170 delegaciones, aquí está el presidente Trump, precisamente Francisco fue hasta el último momento muy crítico. ¿Por qué crees que esos poderosos del mundo también están aquí?
Yo creo que, por un lado, porque en el fondo también querían al Papa. Querían lo que el Papa ha dicho, lo que el Papa ha ido haciendo. Y luego también, bueno, pues yo creo que es... Hay otro elemento político también, ¿no?
Ya.
Es el hecho de decir, ¿cómo voy a faltar yo a un acontecimiento donde muchos de mis colegas presidentes también van a estar?
Ya.
Sin embargo, cuando llega el momento, yo creo que les nace también un poquito el corazón que tienen y dice, pues ha merecido la pena tratar con este hombre.
Gracias por estar con nosotros.
Oye, un placer, de verdad. Hasta cuando queráis.